Buenos días a todos. Esta es la penúltima clase en la serie de las escrituras en los cánticos, o sea que la semana que viene terminamos. Y de hecho la próxima serie es una de esas series que los ancianos quieren que todo el mundo esté adentro en la iglesia. No sé si van a tocar temas controversiales o qué, no sé ni siquiera de qué es la serie. Pero así que van a tener un descanso de mí por un tiempito ahí. Pero espero que esta clase, a mí me ha gustado mucho la clase hasta ahora y la clase de hoy también, la idea de pensar en lo que estamos cantando y de que la música sea no solo cantar por cantar, sino por acercarnos a Dios y alabar a Dios y animarnos unos a otros y todas esas cosas. O sea, que tiene un propósito lo que estamos haciendo cuando cantamos estas cosas, y que especialmente cuando envuelven las escrituras. Y vamos a seguir hablando de eso hoy. El tema de hoy es la vida cristiana. Y la idea, vamos a leer en Juan 15. Y muchas de las escrituras, pueden ir a Salmos si quieren, porque hay unos Salmos que vamos a leer que no los tengo aquí, pero la mayoría de las escrituras las tengo en la pantalla. Así que simplemente pueden leer conmigo en la pantalla, a menos que no la vean bien. Y así, pues vamos un poquito más rápido. Juan 15, versículo 5, dice: Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestren así que son mis discípulos. Jesús usa muchas ilustraciones, parábolas que tienen que ver con la agricultura, y es a veces para nosotros, pues, que no necesariamente somos agricultores, aunque yo me crié en el campo, pero muchos de nosotros tal vez no. Pues algunas son un poquito más difíciles de identificarse uno, pero este es un concepto bien fácil de entender. O sea, si tú arrancas una rama del árbol, se va a morir. El otro día yo estaba trabajando en mi patio, o mi yarda, como dicen algunos aquí, y corté la grama y agarré de esa misma grama para ponerla en unos espacios que tengo que se quedaron sin grama, porque eso cuando se muere pues es como abono. Pero también le dio color porque la grama todavía está bien verdecita y la puse encima, y esos espacios vacíos pues casi ni se veían vacíos porque se veían verdes, ¿verdad? Ya, ¿qué? Esa no era la idea, pero me gustó eso de que pues se veía mejor así. Pero ya el próximo día ya no estaba verde más. Ya estaba todo marrón o como un amarilloso muerto. Porque ya en esas varias horas que estuvo sin estar pegado a la raíz de la misma grama, pues ya se había muerto. Y así mismo es cualquier fruta o hoja o rama que uno arranque del tronco o de la raíz que está pegada a la tierra, pues se muere. Y lo mismo es espiritualmente con nosotros. Cuando estamos conectados, cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos en las Escrituras, cuando estamos orando, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, pues damos mucho fruto y estamos fuertes y brilla nuestra luz, brilla nuestro color, como quien dice en el siguiendo la ilustración. Pero cuando estamos desconectados nos vamos muriendo. Y si permanecemos desconectados, morimos completamente. Y eso, Richard habla mucho de eso, del proceso gradual que ocurre, y vamos a hablar de eso un poco más después. Pero la idea de la clase de hoy es que los salmos y las escrituras también, y los cánticos, pueden ser una herramienta contra eso. Pueden ser una manera de que frecuentemente usemos los mismos cánticos para ayudar a nuestros corazones a no desconectarse. Y de eso vamos a estar hablando en la clase de hoy. De permanecer en la vid y de ayudarnos, de darnos cuenta cuando nos estamos despegando. Y esta puede ser una herramienta, como muchas otras, como lo son las escrituras y la oración y la iglesia, el ánimo o los retos que nos pueden dar otras personas. Todas esas cosas son herramientas y las debemos estar utilizando para mantenernos en la vid, y ciertamente los cánticos son eso. Y no sé si lo hemos pensado de esa manera, pero ciertamente debemos. Una de las cosas que nos aleja de pensar en Dios muchas veces es la ansiedad. Cuando nuestros corazones están ansiosos, muy fácil es quitar los ojos de Jesús. Mateo 14, versículo 29, un relato muy conocido que también está en, me parece que en Marcos está también, de cuando Pedro caminó sobre el agua, se aparece Jesús y Pedro le dice, está caminando sobre el agua a Jesús y dice, Señor, si eres tú, dime que vaya hacia ti. Y en el verso 29, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Muchas veces, cuando hablamos de este relato, no recordamos esa parte. Que por un momento, Pedro caminó sobre el agua. Más nadie que yo sepa en la humanidad puede decir que hizo eso, fuera de Jesús. Pero Pedro lo hizo. Y mientras estaba mirando hacia Jesús, estaba caminando sobre el agua. Qué increíble, ¿no? Esa experiencia, por lo bueno y por lo malo, yo creo que por ambos lados, la lección de su error, pero también el poder de haber caminado sobre el agua cuando miraba a Jesús, ninguna de esas dos lecciones él las olvidó jamás. Dice en el verso 30, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudó? Porque puso los ojos en el viento, en la tormenta que había, en las olas, en que estaba encima del agua, y eso no se supone que uno pueda hacer eso. ¿Qué sé yo? Puso los ojos en todo eso. Y eso nos pasa muchas veces. Cuando estamos en dificultades, hemos estado hablando de eso, hablamos de eso el jueves un poco, pues nos empezamos a hundir. Cuando tenemos los ojos puestos en Jesús, seguimos andando con la confianza, con la esperanza, con la fe que Dios está con nosotros y nada puede contra nosotros. Esa escritura que discutimos el jueves, Romanos 8:28, es una escritura que yo uso muy a menudo con ese mismo propósito, para rescatarme en esos momentos. Y creo que Carmen, no sé si fue Carmen que me dijo que esa es su escritura favorita.
No, ella también.
Así que me imagino que otros lo hacemos también. Pero deberíamos tener esas escrituras que nos rescatan, que cuando estamos en cierto tipo de circunstancia, enseguida usamos esa arma que Dios nos ha dado, enseguida acudimos a esa escritura que nos rescata, que nos ayuda a pensar correctamente, que ayuda a nuestros corazones en esos momentos. Y los salmos y los cánticos también pueden rescatar nuestros corazones y ayudarnos a poner la mira en Jesús. Esta canción yo nunca la había escuchado hasta que la practicamos ayer. Y es una canción, está bien bonita. La música la escribió un compositor, tal vez el compositor de Finlandia más famoso de ese país, se llama Sibelius, tal vez algunos han oído de él o los que sean. Si Venus estuviera aquí, estoy seguro que ella, yo creo que está enseñando, pero ella que sabe mucho de música, pues conocería quién es Sibelius. Pero la música la escribió él hace siglos, en el siglo XVIII me parece. Y se llama Be Still My Soul, la letra fue escrita después con esa música.
¿Qué quiere decir Be Still My Soul?
Cálmate, alma mía. Y no existe en español, pero les traduje la letra. Traté de mantener el ritmo poético, pero no es tan fácil traducir los poemas o las canciones, pero por lo menos la pueden ver cuando la cantemos. Creo que vamos a cantar esta canción antes de la comunión. Cálmate, alma mía, un mensaje muy importante. Hay varios salmos que tienen esa idea, sea, quédate en silencio, cálmate. Dios está contigo. Muchos salmos tienen esa idea y los podemos usar, y ciertamente la canción, la idea dice, cálmate alma mía, se acerca la hora cuando estaremos por siempre con el Señor. Cuando desaparecerán desilusión, dolor y temor, angustia olvidada, la dicha de amar restaurada. Cálmate alma mía, cuando cambios y lágrimas queden atrás, seguros y dichosos le veremos al final. Y hablamos de esto también en la clase del cielo, que la idea de pensar en el cielo, pensar en que vamos a estar al otro lado un día, pues nos ayuda a perseverar. Y eso es una idea que podemos usar para calmar nuestros corazones cuando estamos pasando por dificultades y nos sentimos frustrados o enojados o ansiosos o que no sabemos, con duda, lo que sea. Cálmate, alma mía. Cálmate, alma mía, el Señor está de tu lado. Soporta con paciencia la cruz de tristeza o dolor. Déjale a Dios ordenar y proveer. En cada cambio, Él se mantiene fiel. Cálmate, alma mía, tu mejor, tu amigo celestial, a través de espinos, te dirige a gozo al final. La idea de que Dios está con nosotros. De nuevo, la idea de Romanos 8:28. Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. O sea, esa idea nos ayuda a calmarnos en esos momentos. Cálmate, alma mía, tu Dios se encarga de guiar el futuro como lo ha hecho en el pasado. Que nada sacuda tu esperanza, tu confianza. Lo misterioso ahora será luz brillante al final. Cálmate, alma mía, el viento y las olas conocerán su voz que las mandó cuando aquí vivió. El saber que Dios trabaja todo para bien, que lo ha hecho antes y lo seguirá haciendo. Y vamos a, ¿sabes? En el futuro, en unos días, semanas, meses, años, lo que sea, vamos a poder mirar atrás y ver lo que Dios hizo. Y en ese momento siempre, humanamente, pues nuestra naturaleza es mirar la dificultad y no ver la solución. Pero cuando ponemos los ojos en Dios de nuevo, podemos calmar nuestras almas y nuestros corazones. Y todas esas ideas nos rescatan en esos momentos y podemos cantar esos cánticos. Este ya se los compartí. Y la cantamos, esta canción, el jueves. Pero la pongo aquí porque esta es una que yo uso constantemente en esos momentos, especialmente cuando me siento desconectado de Dios, que tal vez no me siento tan cerca de Él, o cuando me siento ansioso. Este es uno de mis salmos favoritos y es el Salmo 42. Y dice así. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios, entre voces de alegría y acciones de gracias. Hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado, por eso mi Dios pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo adiós a mi roca. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. La idea, el contraste de las emociones. Las emociones vienen. Y no, uno no las puede apagar enseguida, pero puedes poner tu mira en Dios, que es lo que hace el salmista aquí. Él expresa sus emociones y eso es algo que debemos hacer también. Y muchas canciones nos ayudan con eso. Pero a la misma vez estamos contrastando eso con el saber que Dios, en Él está nuestra esperanza. Y que vamos a seguir alabándolo aún en medio de las dificultades y las angustias. Y que ahí es cuando más necesitamos estar haciéndolo. Cuando más difícil está, más debemos orar, más debemos cantar, más debemos leer, más debemos buscar de nuestros hermanos. Y eso ayuda a que sometamos nuestras emociones a la verdad que es la fidelidad de Dios, aunque las sintamos. No hay nada malo con sentir esas emociones, eso es natural, pero se las llevamos a Dios y las sometemos. Sometemos nuestros corazones a la verdad de la Biblia y a la verdad que sabemos de Dios. Puse la canción aquí, no la voy a cantar de nuevo, pero la cantamos ya el jueves y otra vez. No sé, una de las clases, creo que fue la clase de la esperanza, cantamos esta canción. Y me gusta mucho, la canto mucho, especialmente en esos momentos. Me ayuda a calmar mi corazón y mis emociones y a poner la mirada en Dios. Otra cosa es el corazón desenfocado. Estas cosas tienen, obviamente están una relacionada con la otra muchas veces, pero son diferentes ángulos, tal vez, diferentes razones para que nuestros corazones se alejen de Dios y dejemos de permanecer en la vid. El enfoque en las cosas mundanas. Esto es un relato que conocemos bien, que resulta en cuando David cometió adulterio con Betsabé y acabó asesinando a Urías y tratando de esconderlo hasta que el profeta Natán lo confrontó. Pero comienza el relato así, en 2 Samuel 11, cuando dice: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Richard dio una clase de esto hace no mucho, un jueves, el proceso gradual. O sea, no fue de la noche a la mañana que David decidió que iba a hacer todas las cosas malvadas que hizo. Cometer adulterio y asesinato y todo eso. Pero comenzó con el desenfoque. Debió haber estado en la lucha, en la batalla, con el resto del pueblo de Israel, haciendo la obra de Dios. Pero se quedó en Jerusalén, estaba cómodo en su palacio, durmiendo en una cama cómoda. Si hubiera existido la televisión en aquel tiempo, viendo televisión, tal vez, lo más seguro tenía, en aquel entonces tenían los reyes gente que se dedicaba a entretenerles, cantarles. O sea, David había hecho eso para Saúl antes. Tal vez él tenía sus propios cantantes y entretenimiento en vivo, actores, qué sé yo. Paseándose por el techo, comiendo y bebiendo. La vida tranquila. Exacto. Y entonces, de repente, el segundo paso fue, caminando por ahí, ven como Satanás, ven como el enemigo es sutil. Y primero lo agarró, lo atrapó con la pereza y el desenfoque y la comodidad. Y nosotros nos podemos identificar mucho con ese alón del mundo que nos agarra por ese lado. Y de repente la lujuria. Ahí está esa mujer bañándose. Para nosotros puede ser una mujer hermosa. Y así pasa con la televisión, que ahora lo venden todo con... ¿Qué tiene que ver un carro con una mujer en bikini? Pero así son todos los anuncios de carro ahora.
Hasta el dressing ahora, con un hombre.
Sí, exacto. Entonces, y si no es eso, es que si compras esto, pues te vas a llevar a la mujer o al hombre. O sea, así lo venden todo. Y la televisión, No puedes estar ni de camino al trabajo sin ver como 15 letreros de esos que están en la interstate, con que si Hooters, que si bikini para, o sea, si tomas Gatorade, pues te vas a ver así, o lo que sea, todo. Y todas esas cosas las usa Satanás para empezar a poner esos malos pensamientos en nuestra cabeza, y eso, una cosa lleva a la otra. Y esa es la progresión, esa es la trampa. Puesto los ojos en Jesús, nos mantenemos en la lucha. Puesto los ojos en el mundo, nos desenfocamos. Y esa es la trampa. Alejar nuestros corazones de las cosas de Dios y ponerlos en otras cosas. Especialmente en las cosas del mundo, que nos van cada vez a alejar más y más y nos van a hacer caer en pecado. O nosotros, pues, no que caemos, sino que nos dejamos llevar. Y a veces sin darnos cuenta. Y de repente decimos, ¿cómo acabé aquí? ¿Qué pasó? Pero fue un proceso gradual. Si nos ponemos a mirar, nos damos cuenta que poco a poco dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos de hacer el trabajo de Dios, de llamar, de venir a la iglesia, lo que sea. Esta es una canción, tampoco existe en español. Esta sí la hemos cantado más a menudo. Stand up for Jesus. De pie para Jesús. Y cuando habla de pie, habla de como en tono de soldados listos para la batalla. De pie para Jesús, soldados de la cruz. Alcen alto su bandera, que no sufra pérdida. De victoria en victoria su ejército guiará hasta que el enemigo sea vencido y Cristo sea Señor. Esa idea de estar en la batalla. Las canciones también nos pueden inspirar de esa manera. A mí me gusta mucho la de Gloria, 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 Aleluya, cuando en inglés dice As he died to make men holy, let us die to make men free. Como Él murió para darle santidad a los hombres, muramos nosotros para darle libertad. O sea, esa idea de que estamos dispuestos a morir por la causa del Evangelio, por vivir para Dios, por ayudar a otros a conocer a Dios, todas esas cosas que estamos en la lucha y nos inspiran. Esto es usar las canciones como motivo de inspiración, como una ayuda a nuestros corazones a estar inspirados, a hacer algo grande para Dios, a vencer al enemigo. Dice, de pie para Jesús, la trompeta obedecer, hacia el poderoso conflicto en este su día glorioso. Ustedes valientes, sírvanle contra enemigos sin número, que con peligro se levante el valor y fuerza contra fuerza. A veces, el enemigo, pues lo miramos como nos asusta que vamos a estar en la lucha o lo que sea, la tentación, lo que estamos pasando. Pero a veces podemos mirarlo completamente de otro punto de vista, de que estamos listos, vamos, cuando sabemos que Satanás nos está atacando. Voy a luchar y como que agarramos esa emoción positiva de que yo voy a luchar. Y a veces me doy cuenta, cuando me doy cuenta que lo que me está pasando es que Satanás me está atacando porque no quiere que yo haga algo, porque no quiere que el ministerio en español vaya bien o lo que sea, pues eso como que me da un enojo de justicia, como que no, yo no voy a permitir que Satanás me haga esto y yo voy a luchar. Y las canciones las podemos usar para eso también. De pie para Jesús, de pie solo por su fuerza. Te falla la carne, no te atreves a confiar en tus brazos. Vista en la armadura del Evangelio, cada pieza con oración, donde llama el deber o el peligro, nunca les faltará. Y aquí se refiere obviamente al pasaje en Efesios 6 que habla de que tenemos la armadura completa de Dios, y nos dice todas las cosas que debemos llevar a la guerra: la oración, la salvación, la fe, todas esas cosas. Uno es el escudo, uno es el casco, uno es la espada de la palabra, el espíritu, todas esas cosas, el cinturón de la verdad, todas esas cosas son armas. O sea, la ilustración, claro, es en los tiempos de aquel entonces, cuando esas eran las armas que se usaban, cascos y, ¿verdad?, la armadura y el cinturón y la espada y el escudo. Pero hoy en día también, o sea, nadie va a la batalla. Los americanos están en Afganistán y tú no los ves sin sus pistolas y sus ametralladoras y sus chaquetas a prueba de balas y todas sus tanques y sus todas las cosas que usan los aviones y los helicópteros. La misma idea. ¿Cómo van a ir allá sin eso? De la misma manera, espiritualmente, todas estas cosas son armas que Dios nos da, las escrituras y los cánticos también, para inspirarnos, para animarnos, para que estemos listos para ir a la batalla y no luchar contra el enemigo sin ninguna de esas cosas. Y cuando lo hacemos así, entonces es que estamos no equipados y vulnerables a los ataques de Satanás. De pie para Jesús, la lucha no tardará. Hoy el ruido de batalla, mañana cántico de victoria. A quienes vencen el mal, una corona de vida, ellos con el Rey de Gloria eternamente reinarán. Se fijan que muchas canciones al final se enfocan en eso, se enfocan en el cielo, se enfocan en la victoria, en esas imágenes que nos deben animar. Y así es un final glorioso y feliz. Y siempre debemos acudir a saber que la victoria es de Dios. Y si nos mantenemos del lado de Dios, la victoria es nuestra también. Y esa idea nos debe inspirar. Y cantar estas cosas nos ayudan. Claro que hay veces que sí pasamos de desenfocarnos un poco a caer en pecado. Y en esos momentos hace falta el arrepentimiento. Y eso fue lo que le pasó a David. David no se dio cuenta. Es importante tratar de darnos cuenta de este alejamiento lo más pronto posible. Porque es mucho más fácil volver a Dios cuando nos estamos desenfocando, que cuando ya caíste en el hoyo que Satanás te tenía tendido, exacto. Y eso fue lo que le pasó a David. Cuando Natán lo confrontó, ya se había desenfocado, ya había cometido lujuria, ya había se había convertido en adulterio, ya había asesinado, ya había mentido y estaba pretendiendo ser alguien que no era. Y cuando uno llega a ese punto, wow, eso es peligroso. Pero si llegamos a ese punto, pues necesitamos arrepentirnos. Y David escribió el Salmo 51, después de que Natán lo confrontó. Y dice así: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, que había hecho ya él, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El espíritu que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Yo he visto un hombre de más de 50 años, grande, fuerte, después de hacer un estudio de pecado y mantenerse duro, leer este salmo y sollozar. Y me imagino que así David, cuando lo cantó por primera vez y tal vez por el resto de su vida, las lágrimas le venían en los ojos cuando recordaba lo que había hecho y su pecado. Pero a la misma vez, y a veces es necesario esas lágrimas, o sea, llorar por nuestro propio pecado y darnos cuenta de quiénes somos y el mal que hemos cometido Es necesario eso para poder arrepentirnos, tener ese corazón verdaderamente contrito. Yo conozco dos canciones en español y por lo menos una en inglés que se me ocurre que han sido escritas. Una la canté cuando dimos la clase de los Salmos hace unos años en inglés, y la otra es en voces. Sería muy difícil enseñarla aquí, pero esta es una canción bien simple del Salmo 51 que me gusta mucho y también la canto en estos momentos, especialmente cuando sé que necesito arrepentirme, necesito volver a Dios, me siento que he pecado, que me he alejado y quiero a veces, tal vez no siento que mi corazón está donde tiene que estar, que mi corazón tal vez no está completamente compungido y suficientemente quebrantado por lo que he hecho, y esta canción me ayuda en esos momentos y dice así. A ver. Tengo la tendencia a empezar muy alto. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos, no quieres holocaustos, los sacrificios de Dios. Son el espíritu quebrantado, los sacrificios de Dios. Son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y se repite. Esa canción me ayuda. Espero que tal vez la cantemos un día, pero esas canciones son recursos, son armas que uno puede usar en este caso para ayudar a nuestros corazones a ser quebrantados, a arrepentirnos de lo que sea que tengamos que arrepentirnos y a volvernos a Dios. Y ven que no solo habla del quebrantamiento, sino de abrir sus labios y publicar su boca la alabanza. O sea que moverse de no solo quedarse quebrantado, sino hablar de las maravillas de Dios, volver a hacer la obra de Dios, volver a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y el enfoque no es solo en quedarse en el quebrantamiento, sino después de eso a volver a ser, a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. El corazón distraído, y como les dije, hay mucha relación en estas cosas, pero aquí me refiero no tanto a las cosas mundanas, así el pecado, aunque estas cosas pueden ser pecado también, un poco más sutiles, pero el enfoque en las tareas, en el ajetreo, en el diario vivir, que muchas veces nos aleja también de Dios. Sí, de eso, esa es la escritura que voy a leer. No sé si la habías visto o simplemente la pensaste, pero Lucas 10 dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará. Y no es cierto que muchas veces es tan simple como escoger, como hacer una decisión. De, tengo cinco cosas que hacer y solo puedo hacer una. ¿Cuál voy a hacer? Debería ser la más importante. Muchas veces acaba no siendo así. Puestos los ojos en Jesús, cerca de Dios, puestos en el ajetreo, alejados de Dios muchas veces. Y esa es la trampa que para muchos de nosotros es la más difícil. Yo me encuentro en esas muchas veces, y esa es otra trampa del enemigo. Distraernos de las cosas espirituales, tal vez no por querer las cosas del mundo, pero también si no estamos enfocados en las cosas de Dios, pues también eso es una manera de alejarnos, porque ya no le estamos dando la importancia que merece. Y como dice Richard, eso es idolatría, es la realidad. Y eso nos ayuda. Otra canción que vamos a cantar hoy se llama Ring Out the Message, suenen el mensaje. Y es de nuevo una canción que se enfoca en el evangelismo, se enfoca en el mensaje y en el que tenemos nosotros y en el poder que hay en él y en vivir para sonar ese mensaje, vivir para que otros lo escuchen, enfocarnos en eso en vez de en otras misiones que no tienen tanta importancia. Dice: hay un mensaje cierto y de gozo para el pecador y triste. Suénenlo, suénenlo, suénenlo. Bring it up, bring it up. Les dará nuevo valor, les ayudará a vivir en verdad. Suénenlo, suénenlo, suénenlo. Díganle al mundo de la gracia salvadora que se sepa en cada lugar. Suénenlo, suénenlo, suénenlo. Ayuden al necesitado a conocer a aquel de quien fluye toda bendición. Suénenlo, suénenlo, suénenlo. La duda y el pecado a borrar hasta llegar el día mejor. Suénenlo, suénenlo, suénenlo. Hasta que el mundo de pecado sea ganado para el Hijo poderoso de Jehová. Suénenlo, suénenlo, suénenlo. ¿Ven que muchas canciones acaban siempre poniendo la mira en el final, poniendo la mira en llegar al otro lado, poniendo la mira en este caso en ayudar a otros a llegar a ese día también? Que el mundo de pecado sea ganado para el Hijo poderoso de Jehová. Esa idea. Suénenlo, suénenlo, suénenlo. O sea, pensar no solo en hacerlo, sino en el resultado, en la necesidad de las personas, la compasión que tenía Jesús. Y el coro, bueno, el coro, estos son los bajos. El resto del mundo dice ring, ring. Yo no sé cómo, yo hago la voz del bajo, así que. Pero dice así: suenen la palabra sobre tierra y mar, aún muchos viven lejos de Jesús en duda y pecar. Suenen las noticias que al hombre liberan, a todos los perdidos de toda nación. Suénenlo, suénenlo, ring it up. No sé si reconocen la canción, la hemos sí, cantado.
De Crisma.
Pero sí, porque son como las campanitas. La segunda voz es ring, ring. Como si fueran campanas. Estamos hablando de usar las canciones para inspiración. Muchas veces no lo pensamos de esa manera, pero eso es uno de los propósitos que tiene el cantar. Mateo 9:35 dice: Jesús recorría a todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús nunca estuvo tan ocupado como para olvidar su obra. Y a veces decimos, wow, ¿cómo puede uno mantenerse tan, o sea, sanando y haciendo todo esto? Y siempre, sea en Juan 4, cuando dijo algo parecido, que le habló a la mujer, que vamos a cantar de eso hoy, de hecho, vamos a hacer una combinación en inglés y en español de Dame la Luz. ¿Cómo puede uno mantenerse tan enfocado? Es porque el corazón de Jesús, la compasión que él tenía, cuando él veía la necesidad que había en el mundo, no podía sino seguir haciendo la obra que le enviaron a hacer. Y debemos tener esas escrituras como esta, esos cánticos que nos inspiran a seguir adelante y hacer la obra de Dios, que nos ayuden a volver a Dios y acercarnos a Él. Y espero que pues esta clase les haya ayudado, les haya inspirado y animado a usar estas armas, que son los cánticos también, como armas que lo pueden ser, de inspiración, de ánimo, de ayuda a volvernos a Dios. Esa es la clase, la semana que viene es la última, y después de eso pues vamos a estar un tiempo juntos con el resto de la iglesia. No sé de qué va a ser la clase, pero falta una más. Así que estamos aquí la semana que viene. Que Dios los bendiga y busquen a sus hijos si los tienen en clase.